Juan capítulo 8, por favor. El día de hoy estaremos terminando de estudiar este capítulo con la ayuda del Señor. Y vamos avanzando ahí en nuestro estudio de Juan. Juan 8, desde el verso 48 es donde vamos a ver. Solamente para recordar el propósito de este libro, es bien importante que lo tengamos en mente para poder entender todo lo que está escrito, ¿no? Con qué propósito se escribió. Y el mismo libro lo menciona muy claramente, ¿no? Lo hemos visto varias veces ahí en Juan capítulo 20, verso 30, ¿no? Recordando una vez más, dice, hizo además, el apóstol Juan escribe esto, dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. O sea, Jesús hizo muchas otras cosas de las cuales no están escritas. Juan escogió ciertas cosas, ¿no? ¿Y por qué la escogió? Porque tenía un propósito, ¿no? Al escribir este libro, escogió las cosas que iban a apoyar más su propósito. ¿Cuál es el propósito? Dice el verso 31. Pero estas cosas se han escrito para que creáis, ¿no? Para que creamos. ¿Qué creamos? Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre, ¿no? Si tú entiendes este propósito, vas a entender todo lo que está escrito y cuál es el propósito de por cuál se escribió este libro, ¿no? Que creamos, pero que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él como Jesús el Cristo, el Hijo de Dios, tengamos vida en su nombre, ¿no? Porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, ¿verdad? Dice Hechos 4. Entonces, qué importante es entender esto, porque vamos a ver y vamos a continuar viendo el día de hoy esto. Jesús está mostrándose a los judíos y revelándose a los judíos, que en el contexto muy interesante nos dice que son judíos que habían creído en Él. ¿Sí te acuerdas? En el verso 30 de Juan 8 dice, hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Y el verso 31 dice, dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en Él. Y empieza toda esta discusión que vamos a ver, vamos a terminar de ver el día de hoy, pero recuerda, no está con los judíos religiosos fariseos, saduceos, Él está con los judíos que habían creído en Él, entre comillas. Ya vimos que no era una fe genuina, era una fe muy superficial, ¿no? Realmente que habían creído en Jesús, quién sabe, pero no creo que hayan creído en Él como dice el propósito del libro, que Él es el Cristo, el Hijo de Dios viviente, y para que creyendo en Él tengan vida eterna, porque Jesús va a terminar hablando de eso, ¿no? Entonces Él está hablando a personas que dicen que han creído en Jesús, pero Jesús quiere llevarlos más allá, mostrarles si realmente han creído en Jesús o no han creído en Jesús, ¿no? Y hemos desde la semana pasada, antepasada, vimos la respuesta y la reacción de estos hombres que dijeron que habían creído en Jesús, ¿no? Que realmente están rechazando a Jesús, ¿no? Y llegan a un punto ya culminante donde empiezan a insultar a Jesús, ¿no? No solo rechazarlo, sino insultarlo. Y es lo que vamos a ver ahí en Juan 8, verso 48, nos dice así. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis, pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. Y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años. ¿Y has visto a Abraham? Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por el medio de ellos, se fue. Vamos a orar. Señor, queremos pedirte por este tiempo en tu palabra, Señor, que sea tu Espíritu Santo enseñándonos. dirigiéndonos, Señor, que sea tu Espíritu Santo convenciéndonos, Señor, y mostrándonos las verdades que están aquí escritas, Señor. El día de hoy venimos delante de ti disponiendo no solo nuestro tiempo, sino también, Señor, nuestro corazón, para que tu palabra nos transforme, Señor, y es lo que te pedimos. Háblanos, Señor, instrúyenos, permítenos estar atentos a las cosas que tú quieres enseñarnos, Señor. Por favor, te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Qué fuerte, ¿no? Cómo comienza ya la última sección. Ya están insultando a Jesús abiertamente. Ellos, de una forma, pues todavía escondida, le dijeron que era un bastardo, ¿no? ¿Recuerdas? Ellos le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios, ¿no? Como haciéndole anotar esto: tú no tienes un padre, ¿no? O sea, tu descendencia es dudosa, no sabemos de quién eres hijo, ¿no? Eres hijo de María, pero tu padre, pues José, sabemos que no es tu padre, quién sabe quién será tu padre. Entonces, pues desde ahí empezaban con esta conducta hostil, ¿no?, hacia Jesús. Pero aquí, ya en este punto, ya empiezan a insultarlo directamente y abiertamente. ¿Por qué? Pues porque el hombre, o más bien porque Jesús habló con la verdad y le estaba mostrando su condición. Pero realmente lo que Jesús dijo fue muy fuerte, ¿no? Fue fuerte porque les dijo: pues ustedes son hijos del diablo, ¿recuerdas? ¿No? Porque hacen las obras del diablo, su padre es él, y hacen las obras de su padre, que es mentir, que es matar, y ustedes me quieren matar, ¿no? Entonces fue fuerte lo que les dijo. Pero para un hijo de Dios, aunque sea fuerte la palabra, lo hemos estado viendo esto, aunque sea fuerte, no debe de llevarnos a actuar de esa forma, ¿verdad? O sea, puede redarguirnos, ¿no? Es el propósito, convencernos, puede hasta entristecernos, ¿no? Dolernos en un momento, pero nunca debe de llevarnos a este punto de irritarnos contra Dios, ¿no? Porque entonces estamos poniendo en duda realmente de quién somos hijos. Esos hombres empiezan a reaccionar así, ellos dicen en el verso 48, respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Esto ya es un insulto directo a Jesús. Estos dos insultos fuertes hacia la persona de Jesús tienen una connotación importante. Lo primero que le dicen es esto: ¿no decimos nosotros que tú eres samaritano? Los samaritanos, lo vimos anteriormente cuando vimos Juan 4, que es el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Los samaritanos eran una raza que los judíos odiaban y aborrecían. Rápidamente déjame recordarte, esta raza salió de la mezcla de los judíos que quedaron durante los 70 años de cautiverio, ¿no?, en Babilonia. El pueblo judío es llevado 70 años de cautiverio a Babilonia, y quedaron algunos judíos todavía por ahí regados en el lugar de Jerusalén. Entonces el rey, ¿no?, en ese momento el rey de Babilonia manda, ¿no?, a llenar esa tierra, y las personas que llegaron ahí eran de otras naciones. Entonces empezaron a mezclar esas naciones con judíos, ¿no? Entonces muchos de ahí eran medios judíos junto con naciones paganas, y de ahí salieron los samaritanos. Entonces cuando regresan, obviamente los judíos, tú lo puedes leer en los tiempos de Nehemías, ¿no?, Esdras, Nehemías, cuando regresan, pues ya estaban mezclados. Entonces tienen que hacer tomar una ley importante, que era separarse de esas naciones, ¿no? Y muchos de ellos aún dejaron sus esposas e hijos porque ya se habían mezclado, y de ahí es donde salen los samaritanos. Entonces los judíos, que eran más celosos en ese aspecto, los fariseos y judíos de este tiempo, pues veían a los samaritanos de esa forma, con mucho odio, con mucho desprecio, porque pues su linaje había sido mezclado con paganos, ¿no? Por eso es que los odiaban, los aborrecían. La opinión de un judío hacia un samaritano era muy mala en los tiempos de Jesús. Los consideraban personas sin religión, sin ninguna relación a la ley de Moisés, así los veían, ¿no? Cuando un judío le decía a alguien que era un samaritano, era similar a decirle que era un hereje, un idólatra, un pagano. Y eso es lo que le están diciendo a Jesús, ¿no? O sea, tú eres un samaritano, tú no conoces nada de nuestro Dios, lo que le están diciendo, eres un ignorante, eres un hereje. Pero no solo eso, ellos le dijeron: y tienes demonio. Esto ya es fuerte. Decir que Jesús tiene demonio era una deshonra para el Hijo de Dios, ¿no? ¿Qué es lo que Jesús va a mostrar? Si te das cuenta, Jesús responde en el verso 49, respondió Jesús: yo no tengo demonio. Jesús nunca dijo yo no soy samaritano. Él se enfocó en eso: yo no tengo demonio. ¿Por qué? Porque de alguna forma al ser samaritano Jesús sabía que eso, o sea, lo que les acaba de enseñar, ¿no? Ellos decían, somos descendientes de Abraham, somos linaje de Abraham. Pero Jesús sabía que la raza no importaba, todos necesitaban de Cristo. Pero ya el hecho de que dijeran que Jesús tenía un demonio, ¿no? Y era algo muy fuerte. En otro momento, él mismo habló de esto y él dijo que era el pecado imperdonable. ¿Recuerdas eso? Dice, cualquier insulto, cualquier blasfemia contra el Hijo será perdonado, por la blasfemia contra el Espíritu Santo, dice, esa no será perdonada, es el pecado imperdonable. ¿Cuál es el pecado imperdonable? ¿No? Exactamente que el Espíritu Santo esté convenciendo, ¿no?, de la verdad, que te esté mostrando la verdad, en este caso que Jesús es Dios, que Jesús es Salvador, y tú estás despreciando esa verdad, ¿no? Y no es que Dios no quiera perdonarte, sino tú no estás recibiendo el perdón que te está dando en el Hijo. Eso es el pecado imperdonable. Y eso ocurrió cuando ellos dijeron que él tenía demonio, ¿no?, que por Belcebú echaba fuera a los demonios, ¿recuerdas? Entonces, esto era importante. Por eso que Jesús le responde esto en el verso 49: yo no tengo demonio. Lo único que Jesús desmiente es que él no tiene demonio, porque también con esa declaración lo estaban deshonrando, ¿no?, al decir que tenía demonio. Ahora recordemos, Jesús les acaba de decir, ustedes son hijos del demonio, ¿no? Ustedes son hijos del diablo. Entonces, aquí yo ya veo a estos judíos como queriéndose desquitar con Jesús, ¿no? Ah, sí, pues tú tienes demonio, ¿no? Ya sin un sentido, sin una elocuencia en su mente, ya nada más empiezan a insultar a Jesús, ¿no? Pero Jesús aprovecha todo esto para llevarlos al mismo punto, ¿no?, diciéndoles esto, yo no tengo demonio, antes, dice, honro a mi Padre. Con esto Jesús les muestra que no tiene demonio realmente, ¿no? Cuando le dice, yo estoy honrando a mi Padre. ¿Por qué? Porque un demonio nunca va a buscar honrar a Dios. Un hijo, como lo vemos en Jesús, va a buscar honrar a Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿a quién estás buscando honrar en tu vida? Si no buscas honrar a Dios, entonces, ¿como quién eres? ¿Como un hijo de Dios? No. ¿Como un demonio? Pues sí, te pareces más a un demonio. Él no busca honrar a Dios, pero el Hijo busca honrar al Padre. Aquí lo vemos, y Jesús está mostrando esto. Yo no tengo demonio. Si tuviera un demonio, no buscaría honrar a Dios, pero yo honro al Padre. Y vosotros me deshonráis, les dice a continuación. Entonces, mientras que el anhelo de Jesús era honrar al Padre, lo que los judíos estaban haciendo era deshonrarlo. Dice, pero ¿cómo están deshonrando al Padre? Deshonrando al Hijo, ¿te das cuenta? Exactamente. Por eso dice, ustedes me deshonráis. Pablo escribió algo muy similar en 1 Corintios 10, lo vimos. 1 Corintios 10, verso 3. Si tú recuerdas, él dijo, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. ¿Recuerdas? La palabra anatema es maldito. O sea, nadie que sea por el Espíritu de Dios puede decirle a Jesús que es maldito. ¿Y qué están haciendo esos hombres exactamente? Le están diciendo a Jesús que es maldito, que es un demonio, ¿verdad? Que tiene un demonio, es lo que le están diciendo. Entonces estos hombres no son espirituales, no son hijos de Dios. Pablo también dijo, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Y esos hombres no podían llamar a Jesús Señor, no lo estaban honrando, le están diciendo eres un demonio. ¿Por qué no lo podían llamar Señor? Porque no estaban recibiendo testimonio del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Exactamente lo que Pablo está diciendo. Ahora, es muy triste porque el día de hoy esta religiosidad se ha extendido más. ¿En qué sentido? En que cualquier persona le dice a Jesús Señor sin problema, pero realmente lo deshonra con sus hechos, ¿verdad? Para ellos entendían lo que Jesús le estaba mostrando, y al último lo vamos a ver. O sea, cuando Pablo aún dice esto, nadie puede llamar a Jesús Señor. Es lo mismo que dijo en Romanos 10, 9, 10. Si recuerdas, si confesares con tu boca que Jesús es, ¿quién? El Señor. Y creyes en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Pero lo importante es esto, que confesares que Jesús es el Señor. ¿Qué significa Señor? Para un judío la palabra Señor es un equivalente a Jehová. ¿Te das cuenta? De eso está hablando. Y ese era el problema. Para nosotros, por eso te digo, en nuestros tiempos, en nuestra cultura, pues cualquiera dice Señor, pero para un judío entendía lo que era decirle Señor, ¿no?, a otra persona, darle el nombre de Jehová. Pero eso es a lo que se refiere Jesús. ellos no lo están honrando como realmente el Hijo de Dios. Entonces los que estaban realmente bajo la influencia de Satanás eran ellos, como Jesús lo había dicho, porque no podían reconocer a Jesús, y fue lo que Jesús les dijo desde antes, lo vimos la semana pasada: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Recuerdas? Pues son hijos de Satanás. Es imposible honrar a Dios y al mismo tiempo deshonrar al Hijo, porque ellos decían: tenemos un Padre, ¿no?, que es Dios, pero no quieren honrar al Hijo. Eso es imposible. Y mucha gente leo también es así. Ven a Jesús, ¿no?, como un gran maestro, como un gran profeta, pero no lo ven como Dios. Dices, bueno, pero no lo ven como un demonio o endemoniado. No, pero el hecho de que ya no lo vean como el Señor ya es una deshonra. Y tú dices, no, yo creo en el Padre, es el Padre y lo honro, pero no honras al Hijo. Realmente no estás honrando al Dios. ¿Te das cuenta? No estás honrando al Padre. Es lo que Jesús está diciendo. Verso 50, ve lo que dice Jesús: pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca. Dice Jesús: yo no busco mi gloria. Esto lo dice Jesús con un sentido de humildad. En verdad, es lo que veo aquí. ¿Por qué viene diciendo: ustedes no están honrando al Hijo? Pero dice: pero yo no busco mi gloria. O sea, yo lo que estoy buscando al pedirles que me honren a mí no es una gloria propia, no es que quiero que me honren porque yo me merezco esa gloria, que se la merece, claro que se la merece, sino ¿por qué? Porque quieren que reconozcan al Padre y la obra del Padre, realmente lo que Dios hizo al enviar a Jesús, y que honren a Cristo por lo que Dios ha hecho en él. Por eso dice: hay quien busca y juzga, hay quien la busca y juzga. Dice: yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. ¿Qué se refiere con quien hay quien la busca y juzga? Está hablando de la gloria de Jesús, ¿verdad? Dice: yo no busco mi gloria, hay quien la busca. ¿Quién es ese? ¿Quién? El Padre. ¿Te das cuenta? Y no solo eso, y juzga. Jesús está hablando de Dios, el Padre. El Padre fue quien glorificó a Jesús. ¿Cuándo fue esto? Ya había sucedido, claro, en su bautizo. ¿Recuerdas? Se oyó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. Fue glorificado. En la transfiguración se oyó la voz del Padre también. Y no solo eso, más adelante en la cruz va a ser muy claro. Pero Jesús le está diciendo esto: si realmente conocen a Dios, van a conocer y entender que al quien le está dando la gloria es a mí. Pero ustedes no me están dando esa gloria a mí. ¿Sí me explico? Es lo que está diciendo: hay quien la busca y juzga, como diciéndoles: a mí no me importa el juicio de ustedes, pero ustedes deberían de importar el juicio del Dios a quien dicen venerar. Dice el verso 51: de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces, como te decía, Jesús los lleva nuevamente al punto. De cierto os digo, nuevamente esta palabra amén, amén en el griego, ¿no?, que está hablando de una verdad, un énfasis agregado: el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Obviamente Jesús está hablando de la muerte espiritual, ¿no? Esos hombres no querían guardar la palabra de Jesús. Es lo que ha estado sucediendo. Realmente ese es el problema de todo este capítulo. Ellos creían en Jesús, pero no querían saber nada de su palabra, porque es lo que decían los que habían creído en él. Pero cuando Jesús les habló de permanecer en su palabra, fue cuando empezó a tener obstáculos, ¿verdad? Si permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y empezaron a altercar con Jesús en ese momento. Realmente Jesús solo está dando evidencia de que no creyeron genuinamente en Jesús al decir esto: el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Porque más adelante en Juan, pero en el capítulo 11, cuando Jesús habla de la resurrección, dice en el verso 25: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí. ¿Te das cuenta? Ellos decían que estaban creyendo en Jesús, ¿verdad?, los que habían creído en él. Pero Jesús aquí dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Y es lo que le está diciendo: de cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Por lo tanto, el que cree en Él es el que guarda su palabra. Y ellos decían: hemos creído en ti. Pero Jesús, cuando les habló de guardar la palabra, de permanecer en la palabra, empezaron a poner peros. ¿Te das cuenta? Y entonces solamente se está evidenciando que su fe no es genuina. Aquí un día van a ver la muerte espiritual si no creen en Él realmente. Y esto nos lleva a examinar nuestro caminar. Podemos decir que creemos en Jesús, ¿no? Podemos venir a la iglesia, alabarle, adorarle, puedes estar en un discipulado, pero si tú no estás guardando su palabra, ¿qué significa guardar su palabra? No solamente es memorizarla, aprendértela, es vivirla, vivir en su palabra. Por eso dice: el que permanece en mi palabra. No es el que viene todos los domingos y la escucha, o que abre su Biblia todos los días y la lee. No, es aquel que vive en su palabra. Él, el que guarda mi palabra, nunca verá muerte. O sea, la persona que realmente ha creído en Jesús lo va a mostrar en su caminar, identificándose con la palabra de Dios, siendo su guía, su principal autoridad, lo que Dios dice, no lo que el mundo dice, no lo que las personas dicen, no lo que los cristianos dicen, lo que Dios dice. ¿Te das cuenta? Porque Jesús habla de eso y es su énfasis: el que permanece en mi palabra, el que guarda mi palabra. Si en verdad hemos creído en Jesús, nuestra vida será guiada por la palabra de Cristo. Si no, no has creído. Estás con estos discípulos. Bueno, no son discípulos, estás con esas personas que dicen que son creyentes, que son realmente simpatizantes. Y al último vas a terminar como ellos, queriendo matar a Jesús, deshacerte de Él. ¿Por qué? Porque no encajas, porque su palabra no encaja en ti, como lo vimos, no tiene lugar en tu vida. Jesús había mencionado algo muy, muy, muy similar a lo que menciona este versículo 50, en el capítulo 5, Juan 5, 24, probablemente lo conoces. De cierto os digo, Jesús dice: el que oye mi palabra y cree al que me envió. ¿Te das cuenta? Ahí está el oír y creer. Y cree al que me envió, tiene que vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Te das cuenta cómo es muy similar lo que dice en el verso 51 de Juan 8? El que guarda mi palabra nunca verá muerte. Pero aquí dice: el que oye mi palabra. Entonces vemos que existe una relación entre oír y guardar la palabra de Dios. Oír no solamente es venir y escuchar y ir a oír a alguien hablar, sino habla de recibirla, creerla, creer lo que la palabra dice. Me recuerda mucho lo que Santiago escribe en su carta, capítulo 1, Santiago 1, en el verso 22. Él dice: pero sed hacedores de la palabra, ¿recuerdas? Ser hacedores de la palabra, de eso está hablando Jesús, y no tan solamente oidores, dice, engañándoos a vosotros mismos. Esa es la situación, y eso es lo que Jesús está viendo delante de estos hombres. Ustedes dicen que creen en mí, pero no tienen mi palabra en ustedes. ¿Te das cuenta? Y a mí no me van a engañar, al Padre no lo van a engañar, ustedes están engañando, pensando que con eso es suficiente. No, no es suficiente. No es suficiente. Y la Biblia lo dice, y lo he dicho varias veces, y lo vuelvo a decir. Jesús, un día, cuando llegues delante de Él, espero que no sea tu caso, pero dice que muchos van a llegar y Él les va a decir: apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Recuerdas? Muchos van a decir: Señor, en tu nombre hicimos, en tu nombre. Señor, todos los domingos estaba ahí, yo escuché, yo me sé textos de memoria, sí. Pero ¿cómo viviste? Hacedores de maldad. No hacedores de la palabra de Dios. No te engañes. No te engañes pensando que un día vas a llegar delante de Dios y nada más porque viniste a calentar una silla a la iglesia, ya con eso vas a estar bien delante de Él. No. Tienes que ser hacedor de la palabra, como dice Santiago. Porque si no, lo único que estás engañando es a ti mismo. Dice: porque si alguno es oidor de la palabra, verso 23 de Santiago 1, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, Dice, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Dice, así era la palabra todo el tiempo. Lo vimos el domingo, ¿no? Somos transformados, dice, como un espejo, ya con la cara descubierta como un espejo, somos transformados de gloria en gloria a la semejanza de Dios. Y tenemos que ir a la palabra y reflejarnos en ella y ser un reflejo de la palabra. Por eso dice el verso 25 de Santiago: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será ¿qué? Bienaventurado en lo que hace. Es muy claro el mensaje. Es muy claro. Oro para que cada una de las personas que entre aquí pueda entenderlo y pueda vivir así. Sé que es una obra del Espíritu Santo. Sé que no soy yo hablando. Sé que solamente Dios puede hacer eso. Y es mi oración que tú puedas experimentar eso, en que puedas tomar la palabra de Dios en serio, como lo es. Es a lo que se refiere Jesús, es lo que está diciendo. No crean que por decir creemos en ti ya. Tiene que haber evidencia de eso. Si permanecen en mi palabra, si guardan mi palabra. Vamos a regresar a Juan 8, verso 52. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Los judíos responden en el verso 52: ahora conocemos que tienes demonio. O sea, después de que Jesús les acaba de decir esto, de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte, y ahora dicen: ah, ya con eso nos estás mostrando que sí, eres un endemoniado. Ve lo que están diciendo. Para los judíos, la declaración que Jesús acaba de hacer, el que guarda mi palabra nunca verá muerte, era suficiente para juzgarlo como un endemoniado, como un loco. Es lo que están diciendo, que tiene demonio. Porque dicen esto: Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Obviamente ellos hablaban de una muerte física, pero Jesús está hablando de una muerte espiritual. Y de repente podemos decir: pobres, no entendieron. Pero ¿sabes algo? Sí entendían lo que Jesús les estaba diciendo, y claro que entendían que Jesús está hablando de una muerte espiritual. Por lo tanto, le está hablando de vida eterna. Ellos dicen, ¿no? O sea, su punto es este: ni siquiera Abraham y los profetas nos prometieron algo así como no haber muerte, como tú lo haces. Por eso dicen esto: Abraham murió, los profetas, y nunca tuvimos una promesa de ellos de que no íbamos a ver muerte. Por eso preguntan: ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? O sea, ¿quién te crees? Esos hombres cuestionan a Jesús de esta forma: ¿quién te crees que eres? ¿Crees que eres más grande que Abraham? La respuesta es sí. Y lo que ellos están empujando a Jesús para que él mismo se glorifique a sí mismo, algo que él no quería hacer, ¿se das cuenta? O sea, dinos si realmente eres mayor. O sea, ¿quién te crees que eres? Fíjate lo que Jesús les dice. Dice: yo no me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. O sea, Jesús le está diciendo: yo no soy nadie, ¿no? O sea, le dicen: ¿quién te hace a ti mismo? Jesús dice: yo no me hago nada. Lo que importa es quién es el que habla de mí. Eso es lo importante. Y Jesús una vez más los lleva al Padre, ¿te das cuenta? O sea, no importa ni siquiera lo que yo diga. O sea, mi gloria nada es, ya lo dijo anteriormente. Mi testimonio, o sea, si yo doy testimonio de mí mismo, no lo toman en cuenta. O sea, no va a importar. Lo importante es quién me glorifica. Por eso dice, mi Padre es el que me glorifica. Y anteriormente lo leí, verso 50, dice, yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. Por eso te decía, está hablando del Padre, aquí lo dice, mi Padre es el que me glorifica. Y con esto Jesús le está diciendo que sí es más grande que Abraham. Pero no porque él pueda decir de lo que él pueda decir de sí mismo, sino por lo que el Padre dice de Jesús y hace con Jesús, que es darle gloria. Jesús dijo esto, sí, fíjate en Juan 17, antes de ir a la cruz, orando al Padre, él le dice esto, él sabía lo que está sucediendo. Verso 1, Jesús dice, bueno, dice Juan, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. O sea, Jesús sabía esto. Los dos iban a dar gloria en la cruz. El Padre al Hijo, el Hijo al Padre. Y es lo que Jesús le está diciendo. El problema más grave de los judíos, de esos hombres, eran que no estaban creyendo en Él como el Hijo de Dios, ¿no? Como te decía, probablemente creyeron en Jesús como el Mesías, si acaso, como un libertador terrenal, pero no como el Hijo de Dios, ese era el problema. Entonces no estaban entendiendo la obra de Jesús, lo que Él venía a hacer por ellos. Y esa era la batalla aquí que estaba enfrentando Jesús con ellos. Mi Padre es el que me glorifica. Dice, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Jesús lo ha dejado muy claro, ¿te das cuenta? Él les dice ahí en el verso 54, mi Padre es el que me glorifica, el que ustedes dicen que es su Dios. O sea, Jesús dice, mi Padre es aquel a quien ustedes llaman su Dios. Por lo tanto, ¿quién soy yo? El Hijo de Dios, ¿no? O sea, mi Padre es el que ustedes llaman Dios. O sea, ya lo dijo muy claro. Él se está haciendo Dios aquí delante de estos hombres. Estos hombres tenían la apariencia de reverenciar a Dios, porque dice vuestro Dios, pero solamente tenían esa apariencia. Ellos mismos dijeron que eran hijos de Dios, verso 41, lo vimos. Pero al deshonrar a Jesús, estaban deshonrando realmente al Padre, al Dios que decían conocer. Por eso Jesús, yo imagino de una forma un poco sarcástica, diciéndoles, el que me glorifica, ¿no?, es mi Padre, al que ustedes dicen que es su Dios, entre comillas, ¿no? Porque es obvio, no es su Dios. Me recordó mucho esto, las palabras de Pablo en Tito, Tito 1, verso 16. Pablo escribió algo muy fuerte, pero es totalmente lo que Jesús está mostrando aquí. Dice, profesan conocer a Dios. Ellos decían, nuestro Padre es Dios. Aún Jesús dice, vuestro Padre. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos, ¿qué? Lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Esa era la condición de esos judíos. Sí, decían que Dios era su Dios, pues no lo conocían. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque rechazaban a su Hijo. Si hubieran conocido a Dios, se han dado cuenta que quién era el Hijo, que Jesús era su Hijo, porque Él lo vino, ¿no?, a revelar. Pero vivían así, profesando conocer a Dios, pero sus hechos lo niegan. ¿Y cuántos hombres, cuántas mujeres el día de hoy viven así? Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Dicen, yo voy a la iglesia, yo soy cristiano, todos los domingos estoy ahí, pero tu vida fuera de la iglesia, niegan que seas un hijo de Dios. Eso es lo que Jesús le está diciendo. No lo conocen. Dicen que es su Dios, pero no lo conocen. Pero, verso 55, vosotros no le conocéis. Lo único que estos judíos podían decir sobre Dios es que es su Dios, pero no pueden decir nada más de Él. ¿Por qué? Porque no le conocen. ¿Qué respuestas darías si alguien viene y te empieza a preguntar acerca de tu Dios? Si te empieza a preguntar quién es, cómo es, ¿qué podrías decir de él? ¿Qué tanto lo conoces? Esos hombres realmente no lo conocían. Si permaneces en su palabra, si guardas su palabra, vas a poder conocerlo. Y vas a tener mucho que decir y no van a poder callar tu boca. ¿Me explico? Una cosa es decir que conoces a Dios, ¿no? O más bien que es tu Dios, y otra cosa es conocerlo realmente. Decir que es tu Dios no te salva. Conocerlo, o más bien, como dice Pablo, siendo conocido por él, esa es la gran diferencia. Entonces Jesús te va a decir, pásale, ¿verdad? No te va a decir, no, nunca te conocí. Claro que te conocí. Eres mi hijo, pasa. Se trata de eso. Lo que Jesús les ha estado mostrando, su condición. No son hijos de Dios, como dicen ser, son hijos del diablo. Son mentirosos, sus obras son esas, me están deshonrando, no están reconociendo la obra que Dios está haciendo delante de sus ojos. Me envió a morir por sus pecados en la cruz, para que ustedes me acepten como su Dios, su Salvador. ¿Y qué están haciendo? ¿Diciendo que soy endemoniado? ¿Que soy un samaritano? Si deshonras al Hijo, estás deshonrando la obra de Dios y estás deshonrando a Dios mismo. No hay de otra. Al no conocer a Dios, es obvio, estos hombres no pueden honrar ni dar gloria al Hijo de Dios. Si conocieran a su Dios, reconocerían la gloria que el Padre le ha dado al Hijo y podrían verlo. Es lo que Jesús le está diciendo. No lo conocen, pero dice el verso 55, mas yo le conozco. ¿Te das cuenta? Mas yo le conozco. Y era así como para que ellos dijeran, ok, muéstranoslo, ¿quién es? Si no lo conocemos, queremos conocerlo. Pero no hicieron eso. Mas yo le conozco, le dice Jesús. Y no solo eso, dice, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como ustedes. Ya lo dijo anteriormente, son padres de mentira. Y me gusta esto porque realmente lo que Jesús está diciendo es, nuevamente, le estoy diciendo la verdad, yo no estoy mintiendo. Jesús usó la verdad desde en este momento, podemos verlo como una defensa, ¿no? Que realmente no tiene nada de qué defenderse, pero en esta defensa usa la verdad y me gusta cómo la usa, no como estos judíos, ¿no? Que eran mentirosos. Jesús la usa con un sentido de salvación, ¿te das cuenta? No para ganar argumentos, no para lastimar conciencias, sino para salvar. Estos hombres, como dice Jesús, no están en la verdad, están en la mentira. Ni siquiera han creído realmente en Jesús. Pero Jesús agarra la verdad y la usa para salvarlos. Entonces también tenemos que aprender a usar, pues, la verdad de Dios, la palabra de Dios, como Jesús la usó. No tanto como defendernos, sino para poder alcanzar a las personas. A veces va a ser así de fuerte, aún para ellos puede llegar a ser ofensivo, pero es la verdad, y es lo que necesitan, que sus ojos sean abiertos. Y es orar para que esas personas realmente no solo abran sus ojos del entendimiento, sino también sus ojos espirituales, los ojos de su corazón a la verdad, y puedan recibirla. Jesús les dice entonces esto, mas yo le conozco, ¿no? Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como ustedes, pero le conozco. Vuelve a hacer ese énfasis. Y dice, guardo su palabra. Todo tiene que ver con lo que vimos en el versículo 32, ¿no? 31-32. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. O sea, Jesús identificó, ustedes no son libres, ¿no? Por eso les dijo, si creen en mí van a tener vida eterna, no van a ver la muerte. No son libres, no conocen la verdad, ya se los dijo, no son sus discípulos y no están permaneciendo en su palabra. Únicamente las personas que conocen a Dios realmente por la palabra es el que puede guardar su palabra. le conozco y guardo su palabra. ¿Te das cuenta? Es como un sinónimo, yo lo veo así, porque entre más le conozco, pues más guardo su palabra. Y entre más guardo su palabra, más le conozco. ¿Te das cuenta? Es esa relación. Cristo es la palabra, es el Logos, así comenzó Juan. En el principio era el Logos, el Verbo, la palabra. Y el Verbo, el Logos, era con Dios. Y el Logos era Dios. ¿Te das cuenta? Tenemos nosotros la palabra escrita, aquí está. Pero Jesús fue la palabra que se hizo carne. Y aquel Verbo se hizo carne, fue hecho carne, ¿recuerdas? Eso es lo que está diciendo. Entonces, si tú realmente no quieres tener una relación con Dios, estás despreciando la palabra de Dios, estás despreciando el conocimiento de Dios. Una persona que dice, no, yo soy cristiano, soy hijo de Dios, pero no conoce nada de la palabra de Dios, está mintiendo. Está mintiendo, y lo peor, está engañando al solito. Pues lo que Jesús está diciendo, ustedes son mentirosos. Fíjate lo que le dice en el verso 56. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. ¿A qué se refiere Jesús? Jesús responde la pregunta que le hicieron en el verso 53. Fíjate lo que le dijeron. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y Jesús les responde, Abraham, vuestro padre, ¿no?, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. O sea, sí, soy mucho mayor que él. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿a qué se refiere? Dice que Abraham se gozó de que iba a ver el día, ¿no? Y dice, y lo vio y se gozó. Algunos consideran que Jesús está refiriendo a cuando Abraham y Sara se regocijaron grandemente. Esto fue cuando fue en el nacimiento de Isaac. Hubo mucho gozo en ellos. Obviamente conecta a Jesús con la promesa. Fue el cumplimiento inicial de la promesa de Dios a Abraham. Muchos hablan de esto. Bien pudo haber sido esto, ¿no? Muchos, o sea, los conectan con muchas de las promesas. Génesis 22, ¿no?, cuando Dios le pide a Isaac, a su hijo, y Abraham lo entrega, lo va a sacrificar. Él mismo, ¿no?, dice, Dios se proveerá de un cordero, y lo que encuentra no es un cordero, es un carnero. Entonces muchos dicen que en ese momento pudo entender, ¿no?, lo que Cristo iba a venir a hacer y quién era Jesús como Mesías. Muchos dicen que habla de eso, de la promesa. Pero lo que Jesús dice tiene un énfasis en un día en común, algo que sí sucedió, un hecho que sucedió, que Abraham vio a Jesús, ¿no? Muchos dicen que fue en el tiempo cuando este Abraham, creo que es Génesis 14, si recuerdas, Génesis 14, cuando Abraham va a salvar a este Lot, ¿recuerdas la historia? ¿No? Y cuando regresa del botín y todo esto, le da los diezmos a Melquisedec, ¿recuerdas Melquisedec? ¿No? Que Hebreos lo menciona como un sacerdote y se reconoce su descendencia, pero muchos lo conectan con Jesús. Entonces muchos dicen, realmente Abraham vio a Jesús en ese momento, ¿no? Pero creo que Jesús está hablando del día en que Abraham dejó este mundo y fue la presencia de Dios. El día en que llegó delante de Dios, pudo ver a Jesús, y vio a Jesús y se gozó, ¿no? Se gozó de ver qué, pues que su esperanza era real, ¿no?, de que lo que creía y esperaba fue cierto. Y Jesús está mostrando ese testimonio aquí, y tú y yo podemos confiar en eso, que en Jesús vamos a poder verlo un día, realmente lo que Él dice, lo que Él acaba de decir. Si guardas mi palabra, no vas a ver muerte. Hablando de muerte espiritual, nunca vas a ver muerte, porque vas a estar conmigo y vas a encontrar tu gozo. De todas formas, el contraste en este versículo, en este pasaje, es que Abraham se gozó de ver a Jesús, es lo que está diciendo Jesús. Pero esos judíos no se están gozando, ¿verdad? En lugar de gozarse al ver a Jesús, como lo hizo Abraham, su padre, ellos están furiosos, deshonrando a Jesús, blasfemando contra Jesús, el Hijo de Dios. Vamos a continuar, verso 57. Dice, entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Y eso es lo último que vemos ya en el capítulo. Ellos le preguntan, más bien le dicen, oye, ya no tienes 50 años, y dices que has visto a Abraham, o sea, sin entender nada. Que lo que yo te decía hace un rato, yo creo que entendieron, pero ahora sí que se hacían, ¿no? Obviamente no es que Jesús tuviera casi 50 años. Jesús tenía alrededor de 30 años, ¿no? Lucas 3:23 nos dice que cuando comenzó su ministerio era de la edad de 30 años. Pero es interesante que ellos dicen, no tienes ni 50 años. Porque para los judíos, pues un hombre de 50 años era un hombre en el que podías recibir su palabra, ¿no? Pero qué triste a veces es eso, porque a veces como creyentes también nos ponemos en esa postura. No, tú eres muy jovencito, o sea, no, tú no, ¿qué me vas a enseñar? ¿No? O sea, ¿qué me puedes enseñar? Esa es la postura que están teniendo ellos. Tiene 50 años, dices que has visto a Abraham. Para los judíos Jesús era demasiado joven para haber alcanzado, digámoslo así, el nivel de espiritualidad y profundidad que él realmente reclamaba para sí mismo. Pero Jesús era Dios. Tenemos que tomar en cuenta esto. O sea, ellos están rechazando a aquel que Dios llamó, ¿verdad? Aquel que Dios envió. Tenemos que cuidarnos nosotros de no estar cometiendo el mismo error. Hay gente que Dios ha llamado y ha enviado y ha puesto como una autoridad delante de nosotros, y tenemos nosotros que sujetarnos. No importa la edad que tengan, pueden tener 70 años, 20 años, 30 años. Pero lo que importa es lo que Jesús está mostrando aquí. ¿Quién lo está enviando? ¿De quién es la obra? Es muy triste, me da tristeza que de repente encuentres cristianos que se apoyen en eso, en la experiencia que uno pueda tener en su vida. Lo he dicho otras veces, no importa la experiencia que yo haya tenido en mi vida, lo que importa es mi experiencia ahora en Cristo. Y eso es lo que tienes que valorar. Y tampoco quiere decir que, ah, bueno, es que tú tienes 10 años en Cristo. O sea, ya cuando tengas 30, entonces ya va a estar más maduro. La madurez no depende de la edad, ni siquiera estar en Cristo. La madurez depende de un corazón dispuesto, humillado a Dios, dejando que Dios haga su obra. Los judíos ahí están mostrando su orgullo y su soberbia. O sea, no tienes ni 50 años y ya nos dices que tú ya viste a Abraham. Fíjate lo que Jesús le responde, verso 58. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Qué afirmación, qué golpe. O sea, Jesús ya para esto. Da el último golpe ya para que... Lo siguiente, pues vamos a ver ahorita lo que siguen, pues ya lo quieren matar. Pero ya Jesús con esto es muy fuerte, les dice, de cierto, os digo otra vez ese énfasis, antes que Abraham fuese, yo soy. Lo que Jesús dice, antes que Abraham fuese, él está refiriéndose, o más bien señala un punto en el tiempo y espacio. Cuando dice, antes que Abraham fuese, antes que Abraham llegara a ser, es lo que está diciendo, antes que llegara a existir. Por lo tanto, Jesús está indicando que Abraham tuvo un comienzo en tiempo y espacio, es lo que está diciendo, antes que Abraham fuese. Y todos nosotros tenemos ese tiempo, ese momento en el que empezamos a existir, ¿no es así? Somos eternos, pues sí, de alguna forma somos seres que vamos a vivir por toda la eternidad, pero somos finitos, ¿verdad? ¿En qué sentido? Que tenemos un principio, un comienzo. Dios no tiene un comienzo. Dios es eterno, de la eternidad a la eternidad. Él no tiene un principio. Él es el principio, Él es el fin, ¿verdad? Y es lo que está diciendo. Abraham tuvo un comienzo, existió, y antes que él existiera, yo soy. No dijo yo era, yo soy. Jesús, Dios, es el único que puede usar este verbo en presente, continuo, yo soy. Porque Él siempre ha sido, Él siempre es. No dijo yo fui. ¿Me explico? Yo soy. Él siempre ha sido. Y esta es la tercera vez en este capítulo que Jesús afirma ser el yo soy. Si te das cuenta, lo hizo en el verso 28, si no mal recuerdo. Les dijo, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Y lo dijo también en el verso 24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y esta es la tercera vez que se los dice. Y ese es un título que solo le pertenece a Jehová, ¿recuerdas? En el Antiguo Testamento. A Jehová. Es el título, si se puede decir así, que Dios usó, o el nombre que Dios usó para revelarse a Moisés en la zarza ardiendo. Lo vimos en Éxodo. Cuando Moisés le dijo, okay, tú me envías, pero si me preguntan los judíos, bueno, el pueblo de Israel, ¿quién te envió? O Faraón, ¿quién te envió? ¿Qué les digo? ¿Quién me envió? Y si tú recuerdas, Jehová Dios le dice, di que yo soy, te envió. Y el judío entendía perfectamente esto. Entonces ya cuando Jesús llega a este punto y les dice, antes que Abraham fuese, yo soy, ya lo dejó muy claro. Yo soy aquel que ustedes no quieren aceptar que soy. Ese nombre era sublime para ellos. Era un nombre que ni siquiera, o sea, lo dije la otra vez, cuando escribían, ¿no?, y estaban haciendo copias, ¿no?, de la ley, ¿no?, llegaban al nombre de Jehová y tenían que cambiar, ¿no?, de tinta, tenían que hacerse un baño, ¿no?, purificarse y volver a escribir. Hay muchos pasajes donde viene el nombre de Jehová como 20 veces, imagínate, en un solo pasaje tenían que hacer todo ese movimiento 20 veces. Pero así eran, de pulcros delante del nombre de Dios. Y Jesús le está diciendo, ese soy yo. Pero el problema es que no me están reconociendo. ¿Te acuerdas el propósito del libro? Esas cosas están escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo en Él tengáis, en su nombre, creyendo en su nombre, tengáis vida eterna. Ellos no querían la vida eterna, están rechazando a Jesús, no están creyendo en Él. Jehová es el Dios de Israel y Jesús está diciendo, yo soy ese Dios. Antes que Abraham existiera en tiempo y espacio, Jesús dijo, yo soy el ser eterno, sin principio ni fin, es lo que le está diciendo. La reacción de ellos, verso 59, termina diciendo esto. Tomaron entonces piedras para arrojárselas. ¿Por qué hicieron esto? Porque la ley decía en Levítico 24, verso 16, Levítico 24, 16, su ley, que tanto amaban, decía, el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Entonces, ellos están viendo a Jesús como una persona que está blasfemando el nombre de Dios. Y tenemos que llegar a ese punto, cada uno de nosotros. Porque ya las afirmaciones de Jesús son muy fuertes. Son muy fuertes. Hasta este punto ya es muy fuerte lo que Jesús está diciendo. O Jesús es Jehová, es el Dios creador, o es un loco. ¿Me explico? No puedes seguirlo viendo como un profeta o como un simple maestro. O es un demente enloquecido por lo que está diciendo, o realmente es Dios. Y eso tiene que cambiar, o sea, eso tiene que verse en tu forma de vivir. ¿Cómo estás viendo a Jesús? ¿Me explico? La reacción de estos judíos que habían creído en Jesús, pues manifiesta claramente que por lo menos esta afirmación de Jesús sí la entendieron. Se está diciendo que es Dios, vamos a apedrearlo. O sea, siempre preguntan, a ver, ¿dónde Jesús dijo que era Dios? Pregúntaselo a un judío de esos tiempos, vas a ver si no te van a decir sí, es lo que está diciendo. Más por eso fue a la cruz, por blasfemar el nombre de Dios, es lo que están haciendo. Claro que sí, no lo dijo literalmente, pero con las cosas que decía era entendibles. ¿Qué le está diciendo? Yo soy Jehová, yo soy ese Dios. Jesús es Jehová, Jesús es Dios. Esta acción lo único que demostró fue que Jesús tenía razón. Ellos eran hijos del diablo. El homicida, ¿recuerdas? Lo dijo en el verso 44. Ustedes son hijos del diablo, porque las obras de él hacen. Él ha sido homicida desde el principio, y ellos lo que quieren es matar a Jesús. Es interesante porque en ese momento ellos no tenían la autoridad de parte de Roma para apedrear a alguien. Ellos no podían ya llevar a cabo su ley de esa forma, como lo decía Levítico. Si mataban a alguien a pedradas, la tenían que ver con Roma. Pero en ese momento estaban tan enojados, te das cuenta, que ya estaban agarrando piedras. Eso es lo que estaba haciendo, es lo que estaba sucediendo. Pero termina diciendo esto el texto: pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Realmente, ¿qué ocurrió? Muchos dicen, pues Jesús hizo algo sobrenatural, ¿no? Desapareció de repente y no lo vieron irse. No nos dice más Juan, ¿no? Pero, ¿qué es lo que sucedió? Pues Jesús sabía lo que había en el corazón de ellos. Por eso evita que esta confrontación avance más. Ya fue muy claro con lo que les dijo. Lo único que hace es irse de medio de ellos. ¿Por qué? Pues porque todavía no había llegado su hora, como lo hemos estado viendo. No era el momento. Jesús sabía a qué vino. Él vino a morir. Y no solo eso, sabía cómo, sabía cuándo y sabía dónde. Su hora todavía no había llegado. Por eso simplemente decide irse. No, no es que sea cobarde, no es que esté huyendo. Si hubiera sido así, Jesús no hubiera ido a la cruz. Era porque Jesús sabía que no era su momento aún. ¿Qué vemos aquí nuevamente en toda esta historia, comenzando con esta mujer que la trajeron delante de Jesús, ¿recuerdas? Que la trajeron, ¿no?, y la habían atrapado en el acto de adulterio, juzgándola, precisamente trayéndola de Jesús para ver qué decía, y Jesús les dice, ¿no?, muy sabiamente, pues el que no tenga pecado, pues que arroje la primer piedra. Y ahora esos hombres están agarrando piedras para matar a Jesús. La reacción de estos judíos al mensaje de Jesús es de considerarse. Y cada uno tenemos que considerarlo, porque tenemos que ver dónde estamos nosotros. Ellos comenzaron, como dice, creyendo en Jesús. Simpatizaban con su mensaje, ¿no?, en un principio. Pero cuando Jesús comenzó a mostrarles su necesidad de permanecer en su palabra, de ser verdaderos discípulos, su reacción comenzó a cambiar. Se hicieron hostiles y comenzaron a insultar a Jesús, hasta que finalmente intentaron apedrearlo para matarlo. Cada vez que tú vienes a la palabra de Dios y Dios te empieza a mostrar algo, una verdad, cualquiera cosa, te empiezas a rechazarla, te estás comportando como esos hombres. No quieres permanecer en la palabra. Eso es no permanecer en la palabra. Cada vez que tú dices, no, a mí no me parece así. O sea, tengo tantos argumentos en el mundo que puedo hacer un lado a la palabra de Dios. En ese momento tú ya no estás permaneciendo en la palabra. Y vas a ir por ese camino. Y vas a empezar entonces a reaccionar diferente, a ser hostil ante Jesús, al grado que vas a decir, ya no quiero saber nada de ti, ¿por qué no te mueres? Eso es lo que está pasando aquí. Y todo comienza así. Cuando Jesús realmente dice, ok, soy tu Señor, a ver, obedéceme, guarda mi palabra. Es importante que consideremos esto y veamos si somos hijos de Dios realmente. Y si no somos hijos de Dios, ya sabes de quién eres hijo. y ya sabes lo que te espera. En verdad, vamos a orar para que Dios nos redarguya, que su palabra realmente penetre en nuestros corazones. Señor, gracias. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús, porque tus palabras son muy claras. Fueron muy claras para esos hombres. Hombres que decían que habían creído en ti. Hombres que decían que eran hijos de Dios. Pero al último tú les mostraste de quién eran hijos. Y sacaste a la luz lo que había en sus corazones. De la misma manera, Señor, yo quiero pedirte que tú saques a la luz lo que hay en nuestro corazón. Si realmente hemos creído en ti, si realmente somos tus hijos, ayúdanos a permanecer en tu palabra, obedeciendo, guardándola en nuestro corazón, no siendo oidores olvidadizos, sino hacedores de ella, viviendo como realmente viven tus hijos, caminando en fe, en obediencia, como Jesús lo hizo, honrando al Padre, honrando al Hijo. Y si no es eso, Señor, muestra lo que hay en nuestro corazón. Si seguimos viviendo, Señor, como hijos de Satanás, como hijos del diablo, mintiendo, rechazando tu palabra, siendo hostiles, ofendiéndonos con lo que tú nos enseñas. Si ese es el caso, Señor, realmente no somos tus hijos. Señor, que tu Espíritu Santo traiga esa convicción a cada uno de nosotros, Señor. Que tu Espíritu Santo ponga gozo en nuestros corazones. Ese gozo que Abraham tuvo de que un día te iba a ver. Y te vio y se gozó. Así también queremos nosotros, Señor. Que el día de hoy caminemos en ese gozo de que un día te vamos a ver. Porque tenemos esa certeza que eso va a suceder. Y cuando estemos ahí podamos recordar este día. Cuando empezamos a caminar en tu gozo, Señor. Obedeciendo, dándote honra y gloria solo a ti. Señor, tú has sido eterno. Tú eres el eterno. Nosotros, Señor, somos polvo. Somos finitos, Señor. Perdónanos, Señor, si nos hemos encontrado así, rechazándote, altercando contigo, Señor, y no humillándonos y disponiendo nuestro corazón a tu palabra. Queremos honrarte el día de hoy, Señor. Queremos darte la gloria que mereces. La gloria que el Padre te ha dado, queremos dártela. Tú eres Dios. Señor Jesús, tú eres Dios. Y eres nuestro Salvador. Tú llevaste, Señor, nuestros pecados en la cruz. Llevaste nuestra maldad. Tú moriste en esa cruz porque la paga del pecado es muerte y tomaste nuestro lugar. Para darnos vida, vida eterna, como lo dijiste, se los dijiste a ellos. Queremos guardar tu palabra como una evidencia de que hemos creído realmente en ti, que tenemos vida eterna y que no veremos muerte espiritual, Señor. Gracias por tu verdad, Señor. Y sobre todo gracias porque eres tú quien la revela a nuestros corazones. Hazlo, Señor, te lo rogamos, te lo pedimos, confiando en que esa es tu voluntad, que tu deseo es que todos los hombres sean salvos. Haz esa obra en nosotros, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén.